Están con nosotros los periodistas Cedric Raciel. Cedric, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a la cabina.
Buenos días, maestra, muchas gracias por la invitación. De verdad es un honor estar acá.
No, al contrario, nada más de verdad me da un enorme gusto que estén ustedes. Aquí está con nosotros también Manu Ureste. Manu, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días y bueno, muchas gracias por lo de jóvenes,
Están muy jóvenes, unos todavía, más que otros. Todavía, más que otros. Pero todavía califican como jóvenes. Y también Arturo Ángel, querido Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido.
No, excelente, maestra, qué gusto además vernos en persona, ¿no? Sí. Última, digamos, 2 años hablando, pero por teléfono.
Sí, justo hoy que sabía que venían para acá, bueno, ya habíamos acordado, pero hoy que pensaba que venían para acá, pensaba en eso. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos en persona? Sí. Bueno, nos vimos en un Zoom hace no mucho, sí. Pero también fue muy rápido. Pero así de sentarnos a platicar, pues hace mucho que no, así que qué placer tenerlos aquí, de verdad, gracias. A los
igualmente.
Tres. Y felicidades, felicidades. Ustedes me invitaron a escribir el prólogo del libro y la verdad es que lo que pongo ahí lo sostengo, me parece un trabajo extraordinario, un trabajo de investigación. Pero posiblemente muchas de las personas que nos escuchan no saben a qué nos referimos cuando hablamos del caso Viuda Negra. Así que, ¿quién se anima un poco para contar primero de qué va y luego si quieren entramos como a los detalles? Arturo, venga.
Va, para darle introducción, maestra, justamente lo que tú acabas de mencionar creo que es clave, ¿no? Es un caso que yo me imagino y cuando lo platicábamos Cedric, Manu y yo, pues un caso de entrada, un asesinato brutal.
Sí.
Que creo que en cualquier país sería difícil de olvidar tan rápido, ¿no? Y lo sorprendente de esto, y cuando lo hemos platicado con otras personas, es que les hablamos de, ¿te acuerdas que en mayo de 2020, un grupo de sujetos armados se mete a plena luz del día a una casa en Morelos y masacra a una familia? O sea, literal, uno por uno, como si fuera una lista de la mafia, los fueron asesinando, maestra. Y lo sorprendente de entrada es que difícilmente la gente se acuerda de eso,
sí,
¿no?
Sí,
digo,
sí.
Lamentablemente estamos tan acostumbrados a la violencia. El caso, hay que decirlo, y aquí yo creo que empieza el misterio en este asunto. El caso llama la atención inicialmente, pero de manera fugaz, por dos cosas. Uno, evidentemente la violencia con la que se comete, brutal. Además, en una zona de Morelos, donde pues es una colonia de un poder adquisitivo importante, porque las primeras notas hablaban de masacrar a una familia en casa de lujo, en un barrio de este perfil, pero además porque unas horas después se supo que uno de los asesinados era un señor que se llamaba Isaac Gamboa, uh-huh. que era un funcionario pues muy cercano a Luis Videgaray, al secretario de Hacienda, y que nada más y nada menos, de pronto sale el antecedente en ese momento de que era un señor que estaba siendo investigado por una red de corrupción que se llamó Operación Zafiro, que igual ahorita Cedric nos cuenta qué es la Operación Zafiro, para recordarnos la memoria. Se especuló en las primeras horas si el asunto podía tener que ver con eso, maestra. Pero el caso, unos días después, y en esa tragedia constante que vivimos en México, se olvida. Pero a partir de eso, es que un sector del gobierno, particularmente la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, empiezan a investigar y empiezan a desenmarañar una historia que no solamente es la de un homicidio que, por cierto, se manejó como un crimen pasional oficialmente, sí. pero que nosotros vamos descubriendo muchos cabos sueltos, sino que además empieza a conocer una historia de una gran red de corrupción.
Sí. Y en eso, y entremos precisamente a hablar de esto, de la Operación Zafiro, Cedric. Es decir, sí, porque, bueno, yo me acuerdo, pues porque igual somos unos junkies de la información y entonces nos acordamos esas cosas, pero como tú dices, Arturo, de pronto pasan tantas cosas en el país que algo que tendría que ser un escándalo, pues termina siendo un asesinato más. Pero digamos, esto, que fue, pues sí, sangriento, como tú dices, además a plena luz del día, pues empieza a revelar otras cosas. ¿Qué es Operación Zafiro?
Bueno, maestra, también me gustaría empezar precisando que, de hecho, mañana se cumplen 2 años del asesinato de Isaac Gamboa,
sí.
sus hermanos y su mamá de 60 años en este escenario así espantoso de violencia. Y es muy curioso, que estemos hoy aquí presentando el libro
a
un día de que se cumplan 2 años de este asesinato.
Uh-huh.
Estábamos al principio de la pandemia, de hecho, en esos momentos él se había retirado junto con su familia para para pasar días de home office allá. Y bueno, pues sí, como dice Arturo, él estaba siendo investigado. El gobierno de Chihuahua es el que inició en 2016.
Qué locura, ¿no? O sea, ¿cómo vamos pasando de Morelos a Chihuahua?
Ajá. Sí, es la red, justamente, también nos parece una gran metáfora, la idea de la red.
Uh-huh.
porque literalmente es una red de corrupción, pero al mismo tiempo, bueno, el nombre de la viuda negra, del caso Viuda Negra, es, parece que las piezas se acomodaron para crear una idea de thriller también, ¿no? Y sobre todo de corrupción. Isaac Gamboa está siendo investigado porque él como titular de la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Hacienda como titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, pues tenía el poder de firmar convenios de colaboración con los estados de un ramo, de un fondo que se llama Fortafín, del ramo 23, que seguramente te acordarás que es el famoso ramo de los moches.
Sí, claro.
Había mucho descontrol en la forma como se asignaban esos recursos, que eran millonarios. Y en 2016 él firmó un convenio por 275 millones de pesos, con el que se transferían esos recursos al gobierno de Chihuahua, que en ese momento era César Duarte. Después se fue descubriendo, la Fiscalía de Chihuahua, ya en el gobierno de transición con Javier Corral, de que 250 millones de ese monto habían sido desviados. Y fueron a parar 246 de esos 250 al CEN del PRI, que en ese momento dirigía Beltrones. Que había dejado de ser senador y había pasado a dirigir el PRI. Eso sigue en investigación, por desgracia, desentrampó la investigación. El gobierno de Chihuahua, la Fiscalía de Chihuahua, pues terminó perdiendo el control de este caso. En el libro describimos las maniobras que el gobierno de Peña Nieto en ese momento emprendió junto con la PGR. Parece que pues varios jueces federales e incluso ministros de la Suprema Corte pues tomaron varias decisiones que terminaron quitándole la competencia al gobierno a la Fiscalía de Chihuahua para investigar este caso. Y a la fecha el caso ya está en la competencia de la Fiscalía General de la República, está entrampado en un juicio de amparo ahí en la Suprema Corte de Justicia que no se ha resuelto, y a la fecha pues Isaac Gamboa pues fue asesinado, no pudo disfrutar, digamos, de la riqueza que logró construir presuntamente a través del cobro de moches por esta asignación de recursos. Y pues también nos dimos cuenta de que esta red, una vez que él es asesinado, esta red, como si tuviera vida propia, siguió funcionando.
Es que además, y era parte de lo que yo comentaba también en el prólogo y de lo que hemos estado hablando de pronto mucho en este programa, de cómo la corrupción no es un individuo, ¿no? O una individua, digamos, sino estas redes, y lo que dice Cedric es muy importante, estas redes que siguen funcionando, ¿no? A pesar de que, digamos, las personas no necesariamente estén, porque es este entramado, digamos, como muy complejo, que no depende necesariamente de una persona, ¿no? Sino que depende de justo de cómo se va activando. Y ahí, Manu, un poco, digamos, hay un asesinato, hay se identifica, digamos, como esta red que lleva a Chihuahua y demás. ¿En dónde entra, digamos, como el gobierno Peña Nieto, Videgaray? O sea, ¿por qué se habla de que es uno, digamos, de las grandes redes de corrupción del gobierno o de la época de Peña Nieto?
Sí, bueno, pues como dices, este asesinato brutal, ¿no? Que cuando uno lo lee, ¿no? Incluso cuando estábamos documentándolo, pues parece pues un thriller de una serie de Netflix, ¿no? De televisión. Es algo muy, muy, muy llamativo. Y lo que vimos es que, bueno, una vez que se produce este brutal asesinato, cuando las primeras pesquisas de las investigaciones federales empiezan a llevarse a cabo, pues vemos que esta, como decía Cedric, ¿no? Esta red, vemos que en un principio la Unidad de Inteligencia Financiera identifica como varias empresas que están ligadas a la esposa de Isaac Gamboa, ¿sabes? Pero empezamos nosotros a investigar, a documentar que esa red es mucho más grande que las que estaban identificadas en un inicio, y a partir de esta investigación pues vemos que son como unas 29-30 empresas fantasma a las que fuimos a visitar, y tienen pues todo el corte de empresas fantasma. Tienen operaciones por más de 5.600 millones de pesos, ¿no? O sea, es una enorme red de empresas fantasma lavando dinero por mayor. Entonces, bueno, sabemos que parte de ese dinero sí llegó a empresas que le hicieron depósitos a la esposa, a la viuda del señor Isaac Gamboa. Y bueno, pues ahí no quiero tampoco desvelar más para que la gente lo lea, pero evidentemente pues este brutal asesinato, de por sí muy llamativo, pues lo que escondía detrás es una enorme red de lavado de dinero que pues, es de las más grandes o la más grande identificada durante pues en el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Entonces por eso, digamos, la complejidad de este caso, ¿no?
Sí. Por cierto, felicidades, porque está entre... Es uno de los libros más vendidos ya en Amazon. La verdad es que en lo que salí corriendo en mi casa se me olvidó traerme mi ejemplar físico, que lo tengo ahí sobre el comedor, y entonces pues entré y compré el Kindle para tenerlo aquí a la mano en
muchas
lo que platicábamos.
Gracias.
Y entonces cuando entré, dice ahí, el más vendido en política. Uh-huh. De verdad, felicidades, La verdad me da muchísimo gusto que así sea. Pero, a ver, Arturo Ángel, ya hablamos, insisto, asesinato, redes, la cantidad de recursos, pero ¿por qué se habla de viuda negra? Porque seguramente muchos allá afuera están así como así, ¿no? Con las manos diciendo, pero entonces ¿qué? O sea, tema pasional, viuda negra, ¿por qué se habla de viuda negra?
Pues por dos razones, que es un poco la dualidad que mencionaba Cedric, ¿no? La Fiscalía de Morelos, cuando ocurre el asesinato muy llamativo, lo que hace es, luego de una investigación que, insisto, la verdad parece sacada de una novela de ficción, ya lo leerán, porque el libro avanza en dos vías, maestra. Por un lado va contando cómo se planea el asesinato, cómo se ejecuta y la investigación, y por otro lado va desentrañando la otra investigación, que es la de corrupción. Cuando Morelos indaga, concluye inicialmente que Betsabel, esposa de Isaac Gamboa, es la asesina.
A las dos semanas.
Sí, exactamente, exactamente.
Que ella es la asesina.
Sí, sí, la asesina, y hasta el día de hoy está presa, por cierto, en prisión preventiva, y ahí volvemos a que el caso no está esclarecido. Y en el argot, pues, se maneja de que, claro, ella se quería quedar con el dinero y se quería ir con una persona que esté implicada ahí, y entonces se crea esta concepción, por cierto, me parece bastante misógina, del término viuda negra, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera, que ya le llamaba la atención el caso desde antes. Van a ver aquí cómo Santiago Nieto, él narra cómo desde que él estaba en la PGR, le llamó la atención Isaac Gamboa. Santiago Nieto era fiscal electoral.
Ya lo tenía
mapeado. Y dijo, aquí se están desviando recursos, porque además lo que decía Cedric de Chihuahua pasó en muchos estados. Por eso la Operación Zafiro era de varias entidades. Luego Santiago Nieto sale de la PGR, lo corren y todo lo que ya sabemos, ¿no? Cuando ocurre el asesinato, Santiago Nieto le llama la atención de inmediato porque dice, y ahora yo estoy en la UIF. Y entonces, aprovechando el mote de la viuda negra, la UIF abre un expediente que literalmente le pone el caso viuda negra. Así bautiza la investigación, que nosotros tuvimos acceso a ella, y por eso el nombre del libro no es exactamente la viuda negra, es el caso viuda negra, porque justamente además es a la esposa de Isaac Gamboa a la que le encuentran estas transferencias millonarias, y es como se va desenvolviendo la historia y cómo se da esta dualidad de la que hablaba Cedric. Por un lado, pues el tema de la viuda negra y la idea que tenemos de esta araña y la telaraña, pero por otro lado lo que descubre la UIF es una telaraña, pero de corrupción, y es por eso que recibe este nombre, y por eso es que estas en realidad son dos historias en una: la historia de un tema policíaco y de una matanza brutal, y la historia de una enorme de corrupción que ustedes van viendo cómo se desenvuelve. Pero además, y no doy tanto spoiler, pero van a ver que a lo mejor la viuda negra no exactamente es la viuda negra que se está señalando.
¿Qué tal, ¿Qué tal? Sí, Arturo, ya para que vean, aquí trae el nivel de el suspenso, pero bueno, no vamos a dar más dato para que compren el libro, El Caso Viuda Negra. Estoy platicando con Cedric Raciel, con Manu Oreste y con Arturo Ángel. Por cierto, nuestro querido Alberto Cerdán dice por acá, felicidades a los autores, perdón, dice, gran libro. ¿Ya tienen ofertas para hacer la serie? ¿O no? ¿No? ¿Todavía no?
Bueno, ¿no? No podemos dar declaración.
Cálmense, pero si no, oigan, pónganse truchas allá afuera, porque la verdad es que vale muchísimo la pena. Cedric, ¿por qué les interesó? ¿Por qué te interesó a ti, por ejemplo, meterte en este tema?
Es muy importante, sí, también cómo nacen el origen de las investigaciones, ¿no? Como una semillita. El caso, pues, de por sí era llamativo, pero también, no sé, la manera como llegó el caso a nosotros fue también muy curiosa. Nos enteramos como de que ya estaba en curso esta investigación. Igual no podemos. Nos gustaría muchísimo agradecerle puntualmente a todas las fuentes que nos ayudaron, pero al mismo tiempo no podemos,
claro,
también decir quiénes son. Y era básicamente un documentito que decía ahí de hecho meses, poquitos meses después del asesinato, uh-huh. Isaac Gamboa, su esposa, era su prestanombres al parecer, y están estas empresas. Y dijimos, qué curioso, y ahí fue como empezamos a jalar el hilo. Hay que decirlo también, nuestro jefe en Animal Político, Daniel Moreno, fue justo quien también le dio el potencial a esta historia. O sea, hay que agradecerle mucho a él también, porque nos dijo, lo importante de este asesinato es no el lamentar el asesinato en sí, sino lo que parece que está ocultando, ¿no? Es también lo que nos dijeron varias uh-huh. autoridades que entrevistamos. Les preguntamos, ¿qué pensaron cuando vieron la noticia de que el asesinado era Isaac Gamboa? Y lo que ustedes saben de Isaac Gamboa, decían, lamentamos muchísimo su muerte, porque era una pieza central en la Operación Zafiro, en las operaciones Zafiro, que si hubiéramos tenido poquito más de tiempo, nos decía la Fiscalía de Chihuahua, lo hubiéramos llamado a comparecer, a declarar, y a lo mejor él nos hubiera podido llevar a niveles de, digamos, de autoridad en estos casos de corrupción millonarios, que decían qué conveniente, ¿no? Por eso nosotros ponemos en cuestión, con los documentos que tenemos, la versión de si realmente fue la presunta ahora homicida Betsabé.
Claro.
Y como dice Arturo, la pregunta está abierta. ¿Es ella realmente la viuda negra o hubo otras autoridades de otras esferas más arriba de Isaac Gamboa? Su jefe era Fernando Galindo, su jefe era Luis Videgaray, el jefe del PRI en ese momento era Malefeo Beltrones. Tenemos declaraciones que incluso involucran al entonces senador también Emilio Gamboa. Tenemos también, bueno, pues arriba de ellos estaba Enrique Peña Nieto. Entonces, quizá es la sospecha que nos dicen los fiscales de Chihuahua. ¿Qué tal si hubiéramos llegado a ellos, ¿no?
Claro. Híjole, pues ahí está, lo tienen que comprar. Manu, para cerrar, ¿qué nos dice este texto, esta investigación que hicieron? ¿Qué nos dice un poco de México, de lo que es este país? Porque de repente uno podría decir, ah, bueno, pero pues es un caso, hay un asesinato, y hay una red de corrupción, pero yo creo que no. Yo creo que no es un tema aislado, ¿no?
Sí, no es un caso aislado ni un caso cualquiera. Y bueno, pues yo creo que lo que nos dice es muy sencillo, pues que la impunidad sigue reinando, por desgracia, ¿no? O sea, es un caso que ya, como decíamos al inicio, parece mentira, ya pasaron 2 años, ¿no? Y todavía hay muchísimas dudas en torno a este caso, no solamente en el tema del homicidio, que, por cierto, déjame decirte que cuando estábamos escribiéndolo era como, incluso nosotros mismos era de, híjole, ¿sí será la homicida o no será la homicida? ¿Hay más gente implicada? Hay gente más implicada definitivamente, pero incluso al nivel político en el tema de Isaac Gamboa como este personaje clave que facilitaba el envío de multimillonarios recursos a los estados y que ya está este antecedente de Zafiro, que ya sucedió este desvío de recursos al PRI en ese entonces. Pero hay muchísimas dudas en cuanto a cuál fue su participación, cómo incluso el gobierno de Peña Nieto hizo todo lo posible, y eso es algo que van a leer en el libro, cómo hizo todo lo posible por ocultar esto, ¿no? O sea, por intentar proteger a Isaac Gamboa. Hay un capítulo dedicado a eso, ¿no? El hombre que sabía demasiado, ¿no? Entonces creo que eso a día de hoy, 2 años después, sigue todavía totalmente abierto y sin esclarecer y en la impunidad, ¿no? Entonces sí. Es algo que sigue ahí abierto.
¿Fue fácil escribir entre tres, Arturo?
Pregúntale al editorial.
Siguiente pregunta. ¿No?
Exacto.
No, la verdad,
¿siguen siendo amigos, pues?
No, sí, totalmente, bien, totalmente. Y en una de esas, esto fue la primera temporada también.
Sí, claro. Arturo ya.
Arturo trae un nivel de suspenso esta mañana, pero bueno.
Marketing.
Son Manu Ureste, Cedric Raciel y Arturo Ángel, el caso Viuda Negra, el asesinato que pone al descubierto la mayor red de lavado de dinero en el peñismo, de Editorial Grijalbo. Evidentemente ya está a la venta, tanto en papel como en su versión electrónica.
Audio
y nuevamente, y en audiolibro, en audiolibro también. Así que, bueno, de verdad, felicidades
muchísimas
a los tres.
Maestro.
A mí me entusiasma además la vibra que tienen y las ganas que tienen de comerse al mundo desde el periodismo. Y de verdad yo lo celebro y me da como mucha ilusión y me da esperanza ver a gente como ustedes haciendo el periodismo que hacen. De verdad, gracias, felicidades a los tres. Un abrazo, por supuesto, a nuestro muy querido Daniel Moreno, que sabemos que, bueno, pues es el instigador de muchas de estas cosas.
Sí,
así que le mandamos un gran abrazo, y a todo el equipo de Animal Político. Gracias por haber venido.
Muchas gracias a ti, maestra.